De regreso con usted para abrir esta segunda hora informativa de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Espero que su jornada la vayan terminando de óptima manera y también desear una buena jornada para quienes tienen en la noche y en la madrugada justamente su actividad principal. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen informativo. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum investigación al gobernador con licencia de Sinaloa tras el congelamiento de sus cuentas bancarias.
No es que la UIF esté investigando al
gobernador. Ahí lo va a explicar en el documento cómo son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos.
Masacran a una familia y a cuatro trabajadores en un rancho de Puebla. Enfrentamientos armados y narcobloqueos provocaron una jornada de violencia en la región purépecha de Michoacán, tras el asesinato de dos integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Sevina. La CENTE acuerda estallar una huelga nacional el próximo 1 de junio, tras rechazar el aumento salarial del 9% anunciado por la Secretaría de Educación Pública. Plantea la presidencia postergar para el 2028 la elección judicial.
Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró y ella me sugirió que era importante mover la elección al 28, dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27.
Confirma la visita a Guadalajara del Rey de España para el Mundial de Fútbol.
Hoy recibí la carta diciendo que venía a Guadalajara y ya vamos a ver con el embajador de México en España. No creo. No voy a ir a ningún partido.
Bueno, ya para concluir prácticamente la primera hora de este espacio informativo, mi compañero Edgar Flores Maciel nos estaba informando al respecto de las declaraciones del gobernador del estado en torno a la explosión en Amatitán que dejó saldo de dos personas muertas, y también sobre lo que sucedió ya desde el ámbito de Protección Civil, que obviamente se dieron a la tarea de investigar lo cual habría sido provocada esta explosión por pirotecnia almacenada de manera irregular. Ibas a compartirnos algo más, el tiempo nos ganó y le pedimos a nuestra audiencia una disculpa por eso, pero retomamos el tema justamente para poderlo complementar y terminar, por supuesto, y también ya pasar a otras cuestiones en materia de inseguridad. Edgar, bienvenido.
Gracias, Meche. Sí, retomamos el tema a propósito de esto que revelaba Sergio Ramírez de la posible causa de esta explosión en el centro de Amatitán. Bueno, pues se le cuestionó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, si estaba a favor o en contra de que este tema, una de dos, o se regulara o se prohibiera definitivamente por las tragedias que ya ha ocasionado. Lo que contestó el gobernador es que él se pronuncia absolutamente a favor de que este tema se regule, porque dice prohibirlo no es viable por un tema de usos y costumbres. De parece, Meche, vamos a escuchar lo que declaró, porque hay un antecedente. Él estuvo en medio de una polémica fuerte cuando fue alcalde de Zapopan, porque le entró al tema de regularizar la pirotecnia con horarios, con usos y demás. Pero si te parece, vamos a escuchar la declaración de Pablo Lemus al respecto.
Mire, yo creo, ustedes lo recordarán en Zapopan, que fue una de mis primeras polémicas, porque yo regulé en aquel tiempo el uso de pirotecnia en fiestas patronales del municipio, lo recordarán, en el uso y en los horarios que se tenían establecidos. Yo creo que es algo que forzosamente debe de suceder. Yo no creo que lo debamos de prohibir, porque también son usos y costumbres en toda la República Mexicana, pero me pronuncio absolutamente por regular y restringir el uso de pirotecnia.
Bueno, pues ya lo escuché usted. ¿Qué haría falta? Bueno, pues nada más y nada menos que homologar los criterios de regulación, de reglamentación en los 125 municipios del estado, para que de alguna manera y bajo algún protocolo estricto de protección civil, pues se pueda hacer uso de este tipo de artefactos, sobre todo en las fiestas patronales. Y vamos entonces, Meche, lo ocurrido en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Ha sido una jornada, pues habrá que decirlo, complicada en tema de accidentes vehiculares con saldos mortales. Inicio contándoles sobre este fuerte accidente registrado durante la madrugada de hoy en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del kilómetro 33, esto en las inmediaciones del municipio de Tequila, donde paseantes en un par de autobuses, ellos todos vecinos de la colonia San Pedrito del municipio de Tlaquepaque, regresaban después de haber pasado un fin de semana en Rincón de Guayabitos, en Nayarit. Cuando ya estaban pues prácticamente por ingresar a la zona metropolitana, a la altura de este kilómetro en la autopista, por alguna razón entre los dos autobuses que venían, habrá que decirlo, juntos, colisionan a alta velocidad por alcance y luego dañan de manera colateral a un vehículo compacto tripulado por dos hombres de entre 30 y 35 años de edad, alcanzando a un cuarto vehículo que fue una plataforma pesada. El saldo, lamentablemente, fue de dos personas fallecidas, estos ocupantes del vehículo compacto, así como también 44 lesionados. De ellos, 35 fueron reportados en estado regular y 5 más reportados graves. Fueron llevados a diferentes hospitales, esto provocó un amplísimo despliegue operativo de unidades de rescate y paramédicos, así como también de efectivos de la Guardia Nacional, obligando al cierre total de la carretera por prácticamente toda la madrugada y parte de la mañana, lo que acabó pues dejando varados a miles de automovilistas con filas kilométricas, esto debido a que pues se tuvo que hacer el procesamiento por parte de ciencias forenses, extraer los cuerpos, retirar el auto destruido donde murieron las dos víctimas, así como también remolcar los autobuses y después sanear la rúa porque había autopartes, aceite y otros fluidos regados prácticamente por al menos 200 metros en el sentido de ingreso a la ciudad. Lamentablemente, pues este choque múltiple deja un saldo mortal. Pero no fue lo único, porque también durante la madrugada, por allá al filo de las 3 de la mañana, un auto tripulado por dos jovencitos de aproximadamente 20 años de edad se impactó contra un poste y luego contra un árbol de la carretera libre Zapotlanejo, eso a la altura de la colonia Tateposco en Tonalá, en Tlaquepaque, perdón, fue Tlaquepaque, límites con Tonalá. Lo que se sabe, según versiones de testigos, es que este jovencito de 20 años y su acompañante pues venían a toda velocidad, intentaron salirse de los centrales a los laterales, impactan de inicio contra la cola de caimán que divide justamente este paso del nivel y es así como terminan eyectados. El joven conductor muere luego de que una varilla se le incrusta en el abdomen producto del fuerte impacto, mientras que su acompañante fue encontrado todavía con vida y reportado crítico de salud, fue llevado hasta un hospital donde es el momento sigue luchando por su vida. Y finalmente comentarte sobre esta agresión a balazos de la que fue víctima un hombre de aproximadamente 35 años de edad, esto en la colonia El Vergelito del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hasta la calle 15 de enero, al cruce con Primavera, se desplazaron varias unidades de la comisaría municipal, luego de varios reportes que advertían de una agresión a tiros y de un hombre inconsciente a mitad de la calle. Cuando llegan las unidades, confirman los hechos, esta persona presentaba al menos tres impactos, uno en el brazo, dos de ellos en el abdomen, y fue llevado en estado crítico de salud hacia el puesto de socorros más cercano, que era la Cruz Verde Marcos Montero. Su estado de salud, insisto, grave, debatiéndose prácticamente entre la vida y la muerte, y de los agresores no se supo nada, pero posteriormente, ya conforme pasaron las horas y se estaba haciendo el procesamiento, hubo algunos vecinos que relataron que este hombre había tenido rencillas con vecinos de la colonia desde hace varios meses, por lo que la primera línea de investigación apunta a que esta agresión se derivó de riñas vecinales ya añejas con sujetos, de los que podrían estar identificables al ser justamente pues parte de esta comunidad de la colonia El Vergelito en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. En la escena, dos casquillos asegurados y la Fiscalía del Estado ya haciendo lo propio para poder proceder a su captura. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Edgar, muchísimas gracias y que tengas una buena noche.
Igualmente, Meche.
Que estés bien, gracias. Edgar Flores Maciel. ¿Le parece? Hacemos una pausa y regresamos con más información. Aquí de regreso con usted, solamente para recordarle, es importante que lo tenga presente, que a lo mejor, pues a veces anda uno con 20 cosas en la cabeza y alguna se nos escapa para realizar y sobre todo darnos cuenta o percatarnos cuando estamos, como se dice por ahí, 15 a las 12 para que se nos vence el tiempo o de plano que ya se nos venció, pues como que no está padre. Entonces le quiero recordar, si usted es cliente de Telcel, Telcel advirtió ya que suspenderá el servicio de telefonía móvil a usuarios que no vinculen su línea con la CURP antes del 1 de julio de 2026, como parte de una disposición emitida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La medida aplicará tanto para clientes con plan de renta como para usuarios de prepago, a fin de combatir delitos como extorsión y secuestro virtual mediante la identificación de líneas telefónicas activas. Quienes no realicen el registro perderán acceso a llamadas, mensajes y datos móviles, aunque seguirán habilitadas las llamadas de emergencia. La empresa habilitó una plataforma digital donde los usuarios deberán ingresar su CURP, presentar una identificación oficial y realizar una validación facial, o bien pueden acudir a centros de atención a clientes para recibir apoyo. Telcel hace pues este recordatorio, digámoslo así, o esta advertencia, como usted lo quiera ver, pero ciertamente al final del día todas las compañías telefónicas de celular pues tendrán que cortar el servicio a partir del 1 de julio si las personas y sus clientes no han vinculado su línea con la CURP. Entonces, póngalo ahí para que luego no... ¡Ay! Ya faltan 15 para las 12. Porque luego así somos. ¿Y qué necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Vámonos con más información. Saludo a mi compañero Marc Hernández. MC aquí en Jalisco está denunciando actos anticipados de campaña por parte de Morena. ¿Cómo estás, Marc Hernández? Cuéntanos exactamente qué es lo que denuncian.
¿Qué tal, Meche? Nuevamente, buenas noches para ti y para toda la audiencia. Y se trata de estas famosas pintas en bardas, que pues es común que veamos prácticamente desde hace algunos años. Anteriormente, hay que ser claros, lo veíamos principalmente pues durante las campañas, el periodo electoral, ¿no? Es decir, un cierto periodo de tiempo, aunque después se dejaban. E incluso por ahí podemos ver, muchos ciudadanos no me dejarán mentir, que hay muchas pintas de hace ya muchos años, ¿no? Incluso candidatos que ya prácticamente estuvieron en algún partido, en algún otro partido, y que, o de partidos que ya ni siquiera existen. Así la situación. Sin embargo, en lo que pues esta situación se ha hecho más común en los últimos años, incluso pues un año antes de los periodos de campaña, 2 años antes, lo pudimos ver en el proceso electoral del año 2024. Y esta situación pues generó problema en la coordinadora del Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, quien denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC, estos presuntos actos anticipados de campaña atribuidos a la diputada local Itzul Barrera, la diputada federal Marilyn Gómez Pozos y el regidor de Guadalajara, José María Martínez, por las bardas que vemos con sus nombres, esto mediante pintas, ¿no? En las cuales, pues, se acusa un presunto proselitismo anticipado. Incluso algunas de ellas fueron, digamos, clausuradas de forma simbólica por ciudadanos, quienes ahí pudieron, pues, agregar algunas palabras, refiriendo la palabra clausura, justamente por esta situación. Y este respecto, al momento de acudir, pues, la coordinadora mesista platicó o explicó básicamente pues los temas que está denunciando. Si te parece, escuchemos lo que dijo.
Están, en principio cuentas, violando los preceptos de la ley electoral en materia de actos anticipados de campaña. Están violando las reglas que dicha ley propone a los partidos políticos para que se puedan hacer promoción personal, y lo que está a todas luces, o sea, no solamente no respetan la ley, no respetan ni siquiera lo que les pidió su coordinadora, su presidenta de partido.
Ahí está lo que dijo la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, sobre este tema. Y se le cuestionaba a la misma coordinadora mesista sobre la situación de la respuesta que pudiera brindar el IEPC. Esto porque, pues, una respuesta que nos proporcionaba el IEPC vía transparencia, pues, señalaba que respecto a procedimientos sancionadores especiales, pues, se han abierto o se han emitido múltiples quejas por esta situación, por justamente actos anticipados de campaña, al menos desde 2021 a la fecha. Sin embargo, pues, no hay sanciones por esta situación. Esto también, hay que ser claro, no corresponde como tal al IEPC. Los procedimientos sí corresponden, sin embargo, la sanción ya corresponde al Tribunal Electoral del Estado. pero insisto, no hay sanciones por esta situación. Esto mismo se lo comentábamos a Mirza Flores, quien pues solamente dejó o que espera que el órgano electoral atienda esta denuncia para que marque un precedente y que pues se deje de estar violando la ley desde su punto de vista, ¿no? Que incluso pues refirió este tema que les platicaba de que ciudadanos, independientemente de si son con afinidad emecista o no, según lo que también le cuestionábamos a la dirigenta, pues es que han realizado estas acciones para cubrir varias de estas pintas atribuidas a estos servidores públicos y servidoras públicas, en este caso que están señalados por esta situación de presuntos actos anticipados de campaña. Habrá que esperar si el IEPC y posteriormente, si es que llega a manos del Tribunal Electoral del Estado, pues tiene consecuencias y pues se deja de estar haciendo actos anticipados de campaña según lo que se considere por parte de la autoridad electoral. Es mi reporte, Meche.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, que tengas buena noche.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien. Perdón. Y vamos con esta película, esta telenovela, Sigue la Historia, de lo que está sucediendo precisamente con estos funcionarios o estos políticos mexicanos a los que Estados Unidos pediría extradición. Ya vimos, por ejemplo, que dos ex colaboradores de Rocha Moya, el actual gobernador con licencia de Sinaloa, decidieron entregarse allá en los Estados Unidos. El propio Rocha Moya en este momento, por ejemplo, tiene sus cuentas congeladas. De hecho, la Secretaría de Hacienda informó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre medidas preventivas de inmovilización de personas políticamente expuestas de Sinaloa. Las autoridades hacendarias informan que se realizaron adiciones a la lista de personas bloqueadas con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano. El pasado 15 de mayo, el gobierno federal requirió información sobre las cuentas, contratos, saldos e identificaciones del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus hijos. En fin, sigue esta situación y la presidenta de la República, por ejemplo, descartó que haya una investigación contra Rocha Moya por el congelamiento de cuentas. Pero también con todo esto que está pasando, la presidenta descarta que Morena sea declarado un narcopartido. Arturo García Caudillo, te escuchamos con la información. ¿Arturo? Hola, Arturo.
Bueno.
Hola, Arturo, ya estamos al aire. Bienvenido.
Perfecto. Bueno, entonces, hablar de esta situación que tiene que ver directamente con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa junto con otros 9 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa de pues estar ligados con el crimen organizado. Y el viernes pasado, 2 de estos, el secretario de Seguridad y el de Finanzas, se entregaron ante la justicia de la Unión Americana. Bueno, esta situación, se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum si no creía que podría afectar o que podría llevar incluso a que Morena fuera Morena el partido, porque todos estos políticos son militantes de Morena y, según se sabe, van a aparecer otros más en las listas de los Estados Unidos, quizás también de otros partidos, pero básicamente de Morena, y que además es el partido actualmente en el poder. Entonces, se le preguntaba a la presidenta Sheinbaum si no creía que, dado que los grupos criminales del narco, muchos de ellos o algunos de ellos en México han sido considerados por Estados Unidos como grupos de terroristas o organizaciones terroristas, si no creía que corría riesgo Morena también de ser declarado por Estados Unidos como pues un partido terrorista o una organización terrorista, y esto fue lo que respondió.
No, ningún riesgo. Miren, es interesante e importante hablar de lo que está pasando. ¿Quiénes son los que ahora escriben de manera muy mentirosa, por cierto, de que hay narcogobierno, de que hay narcopartido. ¿Quiénes son? Las plumas del viejo régimen. Así de sencillo. Entonces, ¿de dónde viene toda esta campaña? El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos, no me lo dice a mí. Ha dicho, en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta. Y además siempre le he dicho, no es cierto, presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México.
Llama mucho la atención porque efectivamente Donald Trump, en público, en conferencias de prensa, ante medios de todas partes del mundo, básicamente los Estados Unidos, pero ha declarado que México no es gobernado por la presidenta, sino que es gobernado por el crimen organizado. Palabras textuales de Donald Trump. Entonces, ahora que diga la presidenta es que no se refiere a mí, pues tristemente y lamentablemente sí se refiere a ella. Y pues bueno, este tema también nos lleva a otro punto, el punto de que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda ha congelado los activos, las cuentas bancarias de Rubén Rocha y de los otros 9 implicados, estos de la lista de 10, incluidos aquellos 2 que se entregaron ya a la justicia en Estados Unidos, dice la presidenta, que ha ido diciendo que pues solamente es de manera preventiva.
Les pregunté, van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que lo sacaran. Plantea que es de una manera preventiva, ahí se va a explicar en la en el documento, dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF.
No es que la UIF esté investigando el
no, gobierno. Ahí lo va a explicar en el documento. ¿Cómo son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos?
El tema es que la UIF, a la UIF no la mandan los bancos. La UIF es la que determina si se puede bloquear o no se puede bloquear una cuenta bancaria. Y entonces, efectivamente, emitieron un comunicado que dice, si me permites, Mercedes, dice lo siguiente. Dice la Unidad de Inteligencia Financiera, informa que se realizaron adiciones a la lista de personas bloqueadas con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. Cuando una institución del sistema financiero mexicano emite una alarma o una alerta, Mercedes, es porque hay algo, hay movimientos extraños en esas cuentas, en esas cuentas bancarias. Continúa el comunicado diciendo, dichos reportes emitidos por instituciones financieras derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como personas políticamente expuestas, conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo. Con base en dichos reportes bancarios, llamados UPB 24 horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero nacional. La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo. Asimismo, las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes. La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP, incluidas en la lista de personas bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano. O sea que sí está la UIF investigando a Rocha Moya y a los otros no implicados en esta lista de Estados Unidos, en la que solicitó o mediante la cual solicitó la detención provisional. Esto debe quedar muy claro, porque lo que ha solicitado hasta ahora Estados Unidos no es la extradición, sino solamente su detención provisional, y conforme a estos mismos criterios que está aplicando la UIF, tendrían que haber sido detenidos estas personas por la Fiscalía General de la República, lo cual no ha sucedido, Mercedes, porque como parte del proceso tendrían que ser detenidas, y entonces sí, Estados Unidos tendría que presentar las pruebas, tendría 60 días para presentarlas. Al momento ya ha corrido creo que ya un mes, 30 días estamos hablando, quedarían todavía 30 días para que presentaran las pruebas las autoridades estadounidenses. En fin, el tema cada vez, como una auténtica novela, sigue desarrollándose y siguen creándose más situaciones. Marcelo.
Exactamente, lo que le falta, Arturo. Muchas gracias por la información.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes. Pues no, socio, así definitivamente no se puede, pero pues está bien, pues ya, aquí está tu sección, ándale pues.
Muchas gracias, Meche, cuánta amabilidad me encuentro yo aquí en cabina cada que vengo a las 7:30, gracias, Meche, qué manera de iniciar la semana. Y todo porque el América no está en la liga, pues yo qué culpa tengo, hombre. Bueno, en fin.
Ya vas a empezar,
vámonos,
ahí te dejo.
Entonces, la Dirección de Selecciones Nacionales informó que los jugadores Edson Álvarez del Fenerbahce de Turquía, Mateo Chávez del AZ Alkmaar de Países Bajos y Jorge Sánchez del PAOK Salónica de Grecia se integran este lunes a la concentración de la selección mexicana en el centro de alto rendimiento. Los tres jugadores se suman a los trabajos previos para los últimos tres partidos de preparación y la Copa Mundial 2026. Se unen al portero Guillermo Ochoa y a los 12 jugadores de la Liga MX concentrados previamente. Hay que recordar que México, la selección que dirige Javier Aguirre, enfrentará a Ghana el próximo viernes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en partido de preparación. El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció hoy su lista final de 26 convocados para el Mundial 2026, donde la principal sorpresa fue la inclusión de Neymar. El atacante brasileño volverá a disputar una Copa del Mundo después de recuperarse de las lesiones que lo alejaron de las canchas durante gran parte de la temporada. Destacan además futbolistas como Vinicius Junior, Rafinha, Marquinhos, y entre las grandes ausencias está la del delantero del Chelsea, João Pedro. La verde amarela integrará el grupo C junto con Escocia, Marruecos y Haití. Pero ahí está, para sorpresa de muchos, finalmente Neymar, y es que la gente lo pedía a gritos, lo habían excluido por ahí en alguna de las convocatorias, y se le armó a Carlito Ancelotti, y finalmente decide contemplarlo en la lista final. Bueno, debido a la lesión muscular que presenta el delantero juvenil del Barcelona, Lamine Yamal, prácticamente está descartado para jugar con la selección de España los primeros dos partidos del Mundial. La recuperación del habilidoso delantero va más lenta de lo esperado y seguro, y esto según el medio de Athletic, dice que el pronóstico de los médicos es que Yamal podría incorporar a las prácticas de La Roja hasta dentro de un mes. Lo que hace difícil pensar pues que esté al 100% para el duelo contra Arabia, y si todo marcha conforme a lo previsto, entonces estaría listo para jugar contra Uruguay, pero hasta el 26 de junio, ese partido que se va a celebrar aquí en Guadalajara. El Arsenal dio un paso más para conquistar el título de la Premier League de Inglaterra al vencer hoy 1-0 al Burnley en el penúltimo partido, la penúltima fecha del torneo. Mañana mismo podría coronarse campeón, esto si el Manchester City no logra derrotar al Bournemouth. En caso del equipo, del que el equipo de Pep Guardiola consiguiera la victoria, entonces todo se definiría el próximo domingo cuando el Arsenal se mida al Crystal Palace y el City al Aston Villa en la última fecha allá en Inglaterra. Le informo a usted que la Liga MX anunció ya los horarios en los que se van a disputar los partidos de la final del torneo Clausura 2026. Cruz Azul llega a un acuerdo para jugar la ida ante los Pumas el jueves a las 20 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y la vuelta se celebrará el domingo en el Estadio Olímpico Universitario a las 19 horas. Esta es la tercera ocasión que estos dos equipos disputan una final. Bueno, después de 13 años, dos entrenadores mexicanos volverán a enfrentarse en la pelea por el título del fútbol mexicano, con Efraín Juárez como técnico de los Pumas y Joel Wicky al frente de Cruz Azul. El timonel de la máquina considera que tiene a su alcance el 10º campeonato para el equipo de la Noria, mientras que el técnico estudiantil, Efraín Álvarez, pues destaca, dice que es para destacar el que sean dos entrenadores mexicanos los que estén en esta final, y aquí lo escuchamos.
Desde el 2013 me parece que no había entrenadores mexicanos disputando una final. Es una locura. Creo que siempre lo he dicho, muchas veces no se le da el mérito a lo que tenemos en casa. Ver otro mexicano hoy al otro lado también está con la ilusión y disputando un campeonato. Creo que en nuestro país, dar por sentado que viene un extranjero, ya se le da el respeto. Se lo tiene que ganar. Y hoy, la vida del tiempo pone a dos técnicos mexicanos jóvenes, además, peleando un campeonato. Y creo que todo México debe estar orgulloso también por eso.
Pues ahí está, la última vez que ocurrió una final con mexicanos fue el Clausura 2013, cuando Miguel Herrera y Memo Vázquez se enfrentaron en la serie entre América y Cruz Azul hace exactamente 13 años. El presidente del Guadalajara, Mauri Vergara, el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito y la plantilla de los jugadores de las Chivas se reunieron hoy en las instalaciones de Verde Valle después de su eliminación de la liguilla por parte de Cruz Azul el sábado. Y tras una reunión de alrededor de una hora, los jugadores rojiblanco rompieron filas para iniciar su periodo vacacional. Deberán reportar el 15 de junio para iniciar pretemporada con miras al próximo torneo. Luego de semanas de intensas negociaciones entre el Club Monterrey y el representante de Matías Almeida, ya hay un acuerdo para que el pelado se convierta en el nuevo técnico de los Rayados de cara a la apertura 2026 de la Liga MX. Almeida firmará contrato por 2 campañas, 2 temporadas y se espera su arribo en breve a la Sultana del Norte, primero para cerrar su contratación e iniciar de inmediato la planificación del próximo torneo. Los Tomateros de Culiacán anuncian la contratación del toletero dominicano Robinson Cano, de 43 años, quien jugará por primera vez en la Liga Mexicana del Pacífico. El exliga mayorista disputó 17 temporadas en grandes ligas con los Yankees de Nueva York, Marineros de Seattle, Mets de Nueva York, Bravos de Atlanta y Padres de San Diego. Llegará a los Tomateros una vez que concluya su participación en la Liga Mexicana de Verano con los Diablos Rojos del México. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a dar una pausa comercial y enseguida regresamos con más para usted.
¿Sabe usted a quién le conocen como el enemigo silencioso? ¿Qué le parece si lo descubrimos en este trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena?
No duele, no siempre da señales, y muchas veces cuando se descubre, ya provocó daños irreversibles. La hipertensión arterial es conocida como el asesino silencioso, una enfermedad que afecta a millones de personas y que hoy representa uno de los principales riesgos para la salud pública en México. Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, una fecha que busca alertar sobre un padecimiento relacionado con infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y muerte prematura. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 30% de los adultos mexicanos vive con hipertensión arterial. Y lo más preocupante, una gran parte no lo sabe. La enfermedad suele avanzar en silencio. Por eso, especialistas insisten en la importancia de monitorear la presión arterial, incluso cuando aparentemente todo está bien. Así lo explicaba en entrevista con Canal 11 Juan Carlos Andagaray, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La toma de la presión arterial debe ser frecuente cuantas veces sea necesario, porque es la estrategia para poder darme cuenta si yo tengo algún problema o estoy a punto de entrar a algún problema como este.
En México, la hipertensión mantiene una estrecha relación con otros grandes problemas de salud: la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 70% de la población adulta tiene exceso de peso. A ello se suma el alto consumo de sal, bebidas azucaradas, comida ultraprocesada y el sedentarismo. El resultado es un país cada vez más enfermo y a más temprana edad. Los especialistas advierten que ya no se trata únicamente de adultos mayores. Cada vez son más frecuentes los casos de hipertensión en personas de 30, 25 o hasta 20 años. Y el problema es cultural. En México, millones de personas solo acuden al médico cuando el cuerpo ya no aguanta más. La doctora Ana María Bustamante lo describía así en entrevista con Excelsior.
Tristemente, la población en general piensa que si no tiene ningún tipo de síntomas, no le duele la cabeza, no tiene alguna molestia, las cosas pueden estar perfectamente normales, cuando no es así en realidad.
La hipertensión rara vez provoca molestias en sus primeras etapas. No impide trabajar, no obliga a guardar cama, no genera dolor constante. Pero mientras la persona continúa con su rutina diaria, el daño interno avanza. Las arterias comienzan a endurecerse, el corazón debe hacer un mayor esfuerzo para bombear sangre y poco a poco aparecen las complicaciones. Infartos, embolias, insuficiencia cardíaca, daño renal y pérdida de visión. La presión arterial elevada deteriora prácticamente a todo el organismo. Así lo explicaba Enrique Díaz, médico del Hospital Siglo XXI, en entrevista con Azteca.
Al incrementarse las cifras de presión arterial, la sangre obviamente traduce un empeoramiento de la función de cada uno de los órganos.
Las enfermedades cardiovasculares continúan entre las principales causas de muerte en México. Datos del INEGI revelan que miles de fallecimientos cada año están relacionados con padecimientos cardíacos y eventos cerebrovasculares asociados a hipertensión. Y aún así, el monitoreo preventivo sigue siendo escaso. Muchos mexicanos desconocen cuánto mide su presión arterial. Nunca se han realizado una revisión, nunca han usado un baumanómetro. La hipertensión se diagnostica cuando la presión arterial supera de manera constante los niveles recomendados. En términos generales, una presión arriba de 140 sobre 90 puede representar una señal de alerta, pero los médicos insisten, el diagnóstico siempre debe realizarse con seguimiento profesional. Existen además factores que incrementan el riesgo: la mala alimentación, el tabaquismo, el alcohol, la falta de ejercicio, el estrés, la obesidad y también la herencia genética. El doctor Juan Carlos Andagaray lo resumía así.
Confluyen una serie de factores que favorecen el incremento de la presión arterial.
El problema no termina con el diagnóstico. Especialistas advierten que una gran cantidad de pacientes abandonan el tratamiento o modifican sus hábitos. Muchos dejan de tomar medicamentos porque ya se sienten bien. Otros minimizan la enfermedad porque no genera síntomas visibles. Pero la hipertensión no desaparece sola. Controlarla implica disciplina médica, cambios en la alimentación, actividad física y revisiones constantes. Dolor de cabeza frecuente, mareos, visión borrosa, falta de aire, zumbidos y sangrados nasales son algunas señales que pueden aparecer cuando la presión arterial ya alcanzó niveles peligrosos. Sin embargo, los especialistas insisten en que la mejor estrategia sigue siendo la prevención. Tomarse la presión puede tomar apenas unos minutos, pero también puede salvar una vida. ¿Y usted ya se revisó la presión? Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Y vámonos hasta la Ciudad de México, ya en el cierre de este espacio informativo, con mi compañero Arturo García Caudillo. En lo último que nos reportas, Arturo, viene el rey de España, Guadalajara.
Efectivamente, Mercedes, ¿cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que el rey Felipe VI de España pretende estar presente en el juego entre la Furia Roja y la selección de Uruguay. Así es que envió una comunicación al gobierno de la República para avisarle, para informarle, por mera cortesía, que venía a nuestro país. Y, pues bueno, no se descarta que pudiera reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque realmente lo veo muy difícil, porque tendría que pasar para ello a la Ciudad de México, hacer escala, pues, en la Ciudad de México, para luego ir a Guadalajara o de regreso. El hecho es que viene su majestad y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, como no quiera Cortés y compañía, dice que en este caso, pues, no se han roto relaciones con España, nunca se han roto relaciones con ese país. El problema de la corona fue por la falta de tacto del rey de no responderle a la carta que le envió el presidente en aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador, pero que las cosas han mejorado mucho. Escuchemos a la primera mandataria.
Hoy recibí la carta diciendo que venía a Guadalajara y ya vamos a ver con el embajador de México en España. No voy a ir a ningún partido. No voy a ir a ningún partido, ni al inaugural, ni a ningún otro partido. Viene también el presidente de Sudáfrica, también. Te lo comenté en Barcelona al presidente y le dije, bueno, quiero decirle que yo no voy a ir al partido, pero está bienvenido a que venga a Palacio Nacional y que aquí platiquemos de la relación entre Sudáfrica y México.
Pues ahí está la presidenta que va diciendo. De hecho, fueron dos anuncios en uno solo, con la visita del rey de España y también con la visita del presidente de Sudáfrica, que Sudáfrica viene a jugar contra la selección mexicana de fútbol, y eso será en el partido de inauguración el 11 de junio en el Estadio Azteca Banorte, Guillermo Cañedo, como usted quiera llamarle. Y decía la presidenta Sheinbaum que no habría más, que no sabe si habrán más mandatarios que visiten México con motivo del Mundial, pero que en todo caso, como ella no irá a ningún partido, pues si quieren, los espera en Palacio Nacional. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Bueno, pues yo supongo que sí vendrán algunos, bueno, quizás, pues sí, algunos funcionarios de algunos países, ¿no? Si no, las cabezas, algunos sí.
Yo me imagino que sí, aunque, pues son muy pocos los partidos que habrá en México. ¿Sí? 15 en total. 16 quizás, si México pasa a la siguiente fase. Realmente no creo que con motivo del Mundial haya, incluso yo creo que muy poca gente, muy pocos turistas se atreverán a venir a nuestro país solamente por este motivo del Mundial. Independientemente del turismo que nos visita normalmente, no creo yo que mucha gente quiera venir específicamente por el Mundial, porque además es primera fase y lo importante vendrá más adelante.
Efectivamente. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y un abrazo y hasta mañana.
Igualmente, que descanses, gracias. El señor Edgardo Morales dice, las casetas de cobro de las autopistas, específicamente la de Vallarta, en realidad son casetas de cobro de piso. Pocas puertas, mal internet para pagar con pase y en general nos causa mucha pérdida de tiempo. No hay baños en la parte nueva y falta señalética correcta en esa carretera, además de muy cara. Gobernador, haga algo por quienes votaron por usted. Bueno, es el llamado del señor Morales. Hoy marqué al arzobispado de Guadalajara para quejarme de la tronadera de cohetes y me dice el diácono que reglamentos es quien da los permisos. Que cuando truene cohetes marquemos al municipio reglamentos para que vaya a saber si tiene permiso. Yo estoy en contra por los niños autistas, ancianos, bebés, perros. Ya son otros tiempos, deberían quitarlos. Eso, las tradiciones, estoy en contra de. Dice el señor Marta Vázquez. Bueno, a ver, dicen que se regule el uso de la pirotecnia, pero también el uso del gas en puestos ambulantes aquí en Guadalajara. No dejan utilizarlo en las fiestas de la Virgen de Guadalupe, en el santuario lo prohíben. Bueno, se me acabó el tiempo, perdón. Gracias a todos ustedes por su escucha, que tengan una estupenda noche.